En un día marcado por la celebración de la media maratón de Vitoria-Gasteiz, recibimos en el estudio central de Radio Vitoria a Andrés Sánchez. Tiene 74 años, de los cuales 37 lleva el comando de las federaciones alavesa y vasca de atletismo. Ha sido además presidente de la Federación Alavesa de Lucha, deporte que practicó en su infancia, además de la natación y el atletismo. Profesor especializado en educación especial, político, ha exprimido la vida a tope y no para de afrontar nuevos retos. Andrés Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria.
Muchas gracias.
Oye, cada vez que te vemos más fino. O sea, tú no paras de hacer deporte, estás como un titán.
Se voy para atrás.
No, la verdad es que practicas mucho deporte, lo sabemos.
Todavía sigo...
Te cuidas.
Sigo practicando bastante deporte. Ya,
además, deportes de alguna manera que, lógicamente, se corresponden con una estrategia de no ser demasiado exigente o violento con el cuerpo. Lo cual no quiere decir que no te exprimas, pero, por ejemplo, natación, bicicleta... lo de correr ya es más complicado al nivel que se hace, pues no sé, con 30 o 40 años, ¿no?
Evidentemente. Yo la última media maratón la corrí con 63 años... salí en principio para ver si hacía 5 minutos el kilómetro, pero bueno, acabas picándote y terminé haciéndolo a 4:30, o sea que, y ya dije, el que evita la ocasión evita el peligro, y desde entonces decidí no volver a correr. Se me cargaban también un poco las lumbares, uh-huh. Y bueno, como ya disponía de más tiempo porque me había jubilado, empecé con la bicicleta. Para andar en bicicleta hace falta bastante tiempo, pues claro, salir a correr lo haces en hora y media, puedes hacer un entrenamiento, pero en la bici 4 o 5 horas no hay quien te las quite.
Eso te iba a decir, con la bici 1 hora se te queda las ganas de practicar.
Una hora no haces nada.
Oye, pero con 63 años, no siendo un atleta profesional, ni mucho menos, hacer una media maratón, además con la exigencia que tenías tú personal por tu trabajo y por tus obligaciones, hacer una maratón, una media, ¿maratón o media?
No, la media, la media.
A 4:30,
no, la media de Vitoria.
La media de Vitoria, 4:30 sí. Está muy bien, ¿eh?
Sí, al final terminé haciendo 1:38, que no está mal.
Pues, si
y
está
creo
mal.
Que aquel año era también campeonato de Euskadi y me enteré cuando salí de los vestuarios, me dijeron, oye, que tienes que subir a buscar la medalla porque has quedado campeón de Euskadi, lógicamente de mi edad, y creía que me estaban tomando el pelo.
Bueno, decíamos una jornada intensa para ti por la celebración de la media maratón. ¿Cómo la has visto esta mañana, Andrés?
Bien, al principio un poco preocupado porque me levantaba a las 5, he visto que estaba jarreando, luego a las 7 seguía lloviendo y digo, joder, al final nos va a dar la lluvia el día. Pero bueno, casi poco antes de la prueba ha dejado de llover y la verdad es que la temperatura ha sido más que agradable y bueno, prácticamente ha respetado durante toda la carrera la lluvia, creo que ha llovido muy esporádicamente en algún momento, pero incluso las premiaciones y todo se han hecho bien, con un clima adecuado y bastante, bastante bien. Yo no tengo noticias de que haya habido ningún incidente así especialmente reseñable, con lo cual quiere decir pues que las cosas han salido bien.
Hemos hablado hace 1 hora prácticamente con Miquel García, también para analizar lo que ha ocurrido, cómo ha sido la prueba. Hemos hablado también de las clasificaciones con Usolan y Pilar Borán como campeones de Álava, también de ese detalle de las condiciones a la hora de las marcas, lógicamente. Y no hoy, sino el pasado sábado, ahí estaba también Miquel García sentado en el mismo sillón en el que tú estás, hablando de la media maratón y también hablando del módulo y de otros asuntos que tienen que ver con el atletismo. Y hablamos precisamente de que este año no es campeonato de Euskadi, la media maratón de Vitoria-Gasteiz, porque va a ser una prueba que se celebra la próxima semana en Basauri. Sí. La verdad es que ha sido una pena, ¿no?, que la media maratón de Vitoria no sea la... Digo, sobre todo de cara a participación.
Bueno, tampoco es demasiado lo que resta de participación, porque bien es sabido que a estas alturas los atletas de más élite están haciendo ya la temporada de cross o están preparando otros eventos. No es la carrera de Vitoria la mejor opción para un deportista que quiera hacer una marca, por ejemplo. Primero porque es en el mes de diciembre, que es, no es habitual que haga demasiado agradable en Vitoria en cuanto a temperatura. Segundo, porque Vitoria está a más de 500 metros de altura, lo cual eso dificulta el que quiera hacer marca, ¿eh? O sea, otra cosa es que venga gente y quiera correr. Bueno, Iván Fernández hace 2 o 3 años hizo una marca muy buena, pero vamos, lo habitual es que aquí el campeonato de Euskadi está muy bien que venga. Este año se decidió en la Junta Directiva de la Federación Vasca que se iban a hacer en Basauri y bueno, pues sin más, pero vamos, tampoco nos resta mucha participación porque la idea que tenemos desde sus comienzos en Vitoria es que fuera eminentemente popular y yo creo que eso se ha conseguido, que luego además vienen atletas de élite que le dan un poco de color a la prueba, por mejor, pero vamos, tampoco. A mí lo que me preocuparía era que descendiera de los 3.000 participantes, porque creo que es una cifra que está ahí estabilizada y que, por tanto, bueno, pues vamos a procurar mantener.
Que además no ha sido el caso, porque estamos hablando hoy de cerca de 3.300 inscritos. Oye, llevamos un fin de semana completo de atletismo, Andrés. En este momento, si habláramos de la salud del atletismo a la vez, ¿qué diagnóstico deberíamos hacer?
Bueno, yo creo que ahora se está haciendo un gran trabajo a través de las escuelas que tienen los clubes y yo creo que se está remontando porque evidentemente buenas cosechas no las puede haber todos los años y en Vitoria hemos tenido excelentes cosechas de atletas, como creo que todo el mundo sabe. Tenemos ahora un atleta que también está llevando el nombre de Álava por toda España, incluso fuera del territorio español, que es Iván Fernández. Y sí que hay otra serie de atletas que están, bueno, tenemos una atleta, una mujer que está muy bien. Hace poco hizo una gran actuación con la selección española en un campeonato. Y luego a nivel de otras especialidades de pista también tenemos unos buenos atletas. Yo creo que se está manteniendo el nivel del atletismo que hemos tenido siempre en Vitoria.
Oye, si hablamos de fondo y de medio fondo, más allá de lógicamente pista, hace un momento lo comentábamos con Mikel García. Urko Herranz viene marcando unos tiempos espectaculares. Ya sabes que es triatleta, duatleta. Campeón de España de duatlón por equipos.
Hoy ha quedado segundo
compartiendo con su compañero de equipo, con la alianza que hay entre Arabatri y La Blanca. Urko Herranz es un atleta del que podríamos hablar en términos muy serios si se dedicara única y exclusivamente al atletismo.
Yo creo que sí. Solamente hay que ver, por ejemplo, la tipología que tiene. O sea, tiene una tipología espectacular. Y si se dedicara exclusivamente al atletismo, pues evidentemente yo creo que sería un atleta que nos daría muchas alegrías.
Hemos hablado de grandes referencias del atletismo a la vez, tanto en hombres como en mujeres, los que vienen apretando. Iván Fernández quiere volver a ser el que todos creemos que puede ser. Elena Loyo compite al más alto nivel. Urko Herranz pide paso. Es importantísimo el trabajo de las escuelas. Sin niños no hay futuro y no hay base. Y si queremos que haya futuro y que haya base para el atletismo a la vez, es imprescindible el módulo de Mendizorroza. O sea, esto es un asunto sobre el que no deberíamos ni hablar, ni debatir siquiera.
No, yo creo que eso sería incuestionable. Sabéis que tenemos una gran preocupación desde que se lanzó, o por lo menos en un momento determinado se hizo, el tema de la reforma de Mendizorroza. Bueno, nos ha preocupado no solamente a nosotros, sino a nivel de Euskadi, porque quitando a Noeta no hay otra instalación cubierta en Euskadi que no sea la de aquí. Por lo tanto, los atletas, los vizcaínos también, suelen venir al módulo nuestro, y sobre todo el trabajo que hacemos con los niños. O sea, el prescindir del módulo sería darle una puñalada de muerte al atletismo a la vez, porque no sé si te lo comentaba a ti, no se puede volver a 20 o 30 años. Hoy día yo creo que cualquier niño no estaría dispuesto ya casi a entrenar con la climatología que tenemos en Vitoria en invierno y en una instalación abierta. O sea, sería como para que abandonaran el atletismo y se dedicaran a otros deportes que podían ser bastante más cómodos y que se hacen a cubierto, ¿no? Por lo tanto, eso es imprescindible. Seguimos teniendo la preocupación, ¿eh? Porque no se dejan de lanzar globos sonda sobre. Ahora, la última fue hace unos días, que las obras iban a empezar en este verano. Bueno, pero luego preguntas y resulta que nadie sabe cuál es el proyecto, ni en qué condiciones, ni nada de nada. Y además del módulo, allí hay sedes de muchas federaciones. Yo soy presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Álava y me llega la preocupación de las federaciones que tienen allí su sede, porque claro, un cambio de sede no se hace de la noche a la mañana. O sea, hay un montón de estrategia detrás de cada una de las federaciones y hay que saberlo con tiempo. Y luego cuando preguntas, pues resulta que nadie sabe nada del proyecto, ni dónde, ni qué va a pasar. Nosotros tuvimos una reunión con el Alavés, nos firmaron un papel en el que se iba a respetar el módulo y que también las sedes de las federaciones, y yo lanzo una idea de la que llevo mucho tiempo. Hoy día las federaciones deportivas de Álava están divididas entre dos lugares, una que es la Mendizorroza y otra que es Cercas Bajas. Cercas Bajas se está lanzando sistemáticamente por parte de Diputación, porque es una instalación que está al lado de la Hacienda Foral, de que se necesitan ese espacio y de que hay que salir de allí, pero no se acaba de encontrar la ubicación. Bueno, en caso de que se hiciera esto, sería lo ideal el habilitar dentro de lo que es el cambio del campo, pues espacio suficiente como para que todas las federaciones alavesas estuvieran en el mismo lugar, como ocurre por ejemplo en San Sebastián o como ocurre en Bilbao.
En todo caso, hay que distinguir entre lo que es una sede de una federación, que al fin y al cabo es un local en el que se trabaja de manera importante, siempre debe ser así, los diferentes entes federativos, y otra cosa es el módulo de atletismo, que se de todas formas, Andrés, tú eres un dirigente de la federación, también de la Federación Vasca, y más allá de los contactos que habéis tenido con el Deportivo Alavés, hay que volver a recordar que es una instalación pública, con uso, digamos, usufructuario por parte del Deportivo Alavés, pero una instalación pública, y yo no he escuchado jamás a nadie poner en duda la pervivencia y la permanencia del módulo de atletismo, asumiendo que se considera como una instalación absolutamente fundamental y vital, no solamente para el atletismo, sino en definitiva para la salud de las instalaciones deportivas de Álava como referentes también en este capítulo.
Sí, y sistemáticamente en nuestras exigencias por parte de los poderes públicos siempre nos lo dice lo mismo. Lo que pasa es que yo, permíteme que no me acabe de fiar mucho, porque también cuando se hizo el nuevo campo de San Mamés, ahí se prometió que iba a ir un módulo cubierto de atletismo, se terminó el campo y todavía están esperando los vizcaínos que se haga el módulo cubierto, que si no hay dinero, que si no sé qué, bueno, al final todo son excusas. Yo por eso, mi exigencia, como la de todo el atletismo a la vez, sería que antes de iniciar las obras estuviera resuelto el tema del módulo. Si va a ir en el propio campo, pues que se vayan haciendo obras sin tocar el que tenemos ahora, y que solamente se toque esa parte cuando exista una alternativa, y si se va a hacer fuera, que es otra de las alternativas que se está buscando, que primero se haga el módulo y que luego se empiecen las obras, porque vamos, ya nos conocemos a lo que ha pasado en otras ocasiones, y la verdad es que no, yo por lo menos no me fío un pelo.
En todo caso, ya decimos que es un elemento fundamental, absolutamente crítico y prioritario en lo que no solamente es la práctica, insistimos, del atletismo, sino en el modelo de ciudad que queremos.
Sí, porque ahora hace poco yo he tenido la oportunidad de participar dentro de la jornada que establecieron desde Turismo del Gobierno Vasco de lanzar Vitoria como ciudad del deporte, y sería incomprensible que eso del deporte se quedara en un deporte. O sea, si se conoce Vitoria es porque hay muchísima gente que practica múltiples deportes y que además tenemos mucha gente que ha sobresalido en todos esos deportes. Yo creo que lo que da nombre a Vitoria pues es precisamente la multiplicidad de actividades deportivas que se realiza, no solamente en la competición, sino también la gente que practica deporte por hobby, sin más.
Queda dicho y queda perfectamente claro. Punto y aparte, estamos con el presidente de la Federación Alavesa de Atletismo, vicepresidente de la Vasca, y tenemos que decir que estamos viviendo momentos complicados para el atletismo con el tema de los accidentes. Malas noticias este año con la muerte de Mario Álvarez, jovencísimo, 37 años, y además había hecho un marcón en los campeonatos de Euskadi, sí, en Durango, en salto. El año pasado, con un accidente que no tiene nada que ver con, digamos, la praxis en deportiva atlética, fue con la bici y tal, seguramente como consecuencia de un problema coronario. El caso de Roberto Ruiz, en fin, al que conocemos absolutamente todos, ¿no? Y que fue una tragedia total. Los accidentes como el de Martín Fiz, tu propio hijo, Iván Sánchez, entrenando en Málaga, tuvo también un problema. Hemos hablado y hemos visto mucho lo que pasa con los ciclistas en la carretera, pero lamentable y tristemente estamos viendo que todo esto que hemos comentado ocurre con los ciclistas. No queremos ser alarmistas, pero estamos viendo que está pasando también con los que practican el footing, el running, o como queramos denominarlo, en las calles.
Sí, yo que me paso muchísimas horas en la bicicleta y por carreteras, pues la verdad es que va siempre pendiente. Yo, cuando llegas a casa, dices, bueno, pues un día más que he sobrevivido casi, ¿no? Y evidentemente se hacen muchas barbaridades con el coche. También hay que dar un toque de atención a los ciclistas, de que es verdad que a veces, se pasan en alguna circunstancia, pero bueno, la parte vulnerable es el ciclista en este caso, no es el coche. O sea, un ciclista no puede hacer mucho daño si se pega con un coche, pero sin embargo él puede perder la vida, ¿no?
Pues imagínate el atleta.
Bueno, y estamos encima en una ciudad que, bueno, yo que salgo fuera de Vitoria y que ando en otros sitios, voy con más miedo todavía, porque aquí en Vitoria, digamos que hay tanta afición a la bicicleta que un porcentaje altísimo de la gente que va con un coche seguramente que anda en bicicleta también, con lo cual pueden tener bastante más cuidado de lo que pasa en otros lugares. Pero sí que es verdad, la verdad es que tuvimos un mes negro para el atletismo, porque primero a mi hijo le atropella un coche precisamente cuando venía de trabajar en bici. Él vive ahora en Málaga, estaba preparando el campeonato del mundo máster que se celebraba en Málaga, y 10 días antes es cuando le atropella el coche y le revienta un pie, vamos, hasta hace muy poco se ha tirado más de 2 meses con muletas, ¿no? Al poco tiempo le pilla a Martín Fiz en un paso de cebra, además, pues le golpea un coche y le rompe también 3 o 4 costillas. Y luego, desgraciadamente, ocurrió lo más lamentable, que ha sido la muerte de este chico, del saltador.
De Mario.
De Mario, que ha sido pues un mazazo, ¿no? Y bueno, pues espero, lo de Roberto Ruiz pasó el año pasado. Bueno, espero que ese gafe nos pase y que no vuelvan a ocurrir. Y luego, bueno, hay otro tema que también preocupa, y es el hecho de que las mujeres no puedan salir a correr libremente sin tener sobresaltos. Elena Aloyo ha tenido un problema y ahora estamos precisamente, yo estoy toda la tarde viendo la búsqueda de una chica, de una profesora de un instituto que salió a correr y que todavía no ha aparecido, que no se sabe qué ha pasado con ella, ¿no?
Esto es en Cáceres, ¿no?
No, ella no sé exactamente dónde es, pero esta ha sido, yo creo que es en Huelva.
En Huelva, exacto, en Huelva.
Sí, en Huelva. Bueno, yo he estado viendo esta tarde las últimas noticias, había un operativo importante de búsqueda, pero no la habían encontrado, no se sabe qué ha ocurrido con ella. Bueno, eso es un aspecto importante también que hay que tener. Vitoria nunca jamás ha tenido problemas de ese tipo, y si empezamos a tenerlos, pues es como para preocupar, que todo el mundo pueda salir a la hora que sea a correr y que no, sobre todo las mujeres, que no tengan ningún tipo de problema.
Sí, porque fíjense, el atletismo no solamente engloba hacer una supermarca en una media maratón, en los 100 metros, en los 200, o ser un especialista en el heptatlón o pentatlón, etcétera, etcétera. El atletismo engloba muchas más cosas, que es la práctica popular, la seguridad, la garantía, poder hacerlo tranquilo, sin que te acosen, o sin que te pille un coche, o sin tener, asumiendo cada uno, lógicamente, la responsabilidad que pueda tener cuando no miramos en un lugar en el que no está acotado como paso a cebra y cruzamos sin mirar, etcétera, etcétera. Pero esto es también atletismo, ¿no? Y esto también es una responsabilidad no solamente de la federación, sino más social, ¿no? De la propia sociedad, que es la que tiene que ser consciente del respeto máximo hacia los demás. Cuando hablamos de Andrés Sánchez, siempre lo asociamos al atletismo, lógicamente, vinculado al mundo del deporte. Seguramente mucha gente no sepa que fuiste presidente de la Federación Alavesa de Lucha y que en tus tiempos jóvenes practicabas no solamente el atletismo, sino la lucha, la natación, etcétera, etcétera, que de alguna manera tus inicios como deportista no estuvieron directamente relacionados con el atletismo, ¿no?
No, yo el primer deporte, bueno, yo compaginaba cuando era chavalillo, compaginaba la natación y el atletismo. La natación en aquellos años, como puedes ver, yo nací en el 44, te estoy hablando de los años 52, 53, 54, piscinas cubiertas, creo que había una en Barcelona y otra en Madrid, y para de contar, ¿no? Entonces, cuando terminaba el verano, pues lógicamente se acababa la práctica de la natación y entonces hacía atletismo. Entonces, toda la temporada, pues desde que va desde los campeonatos de natación se solían hacer en septiembre, a finales de septiembre, y ya se terminaba la temporada de natación para en la aquellos lugares que no había piscina cubierta, que era la mayoría de este país, claro. Entonces se practicaba natación. Pero además yo creo que había entonces una cosa que luego se ha perdido, porque después, con los criterios que ha habido de la especialización precoz en la actividad deportiva, cada vez se determina que los críos... Ahora, por suerte, se está cambiando un poco esa dinámica, ¿no? Y ahora ya se recomienda que todos los críos tengan una formación multideportiva y que después se vayan canalizando cada uno a aquello que más le gusta o para lo que tiene más facilidades. Y no solamente eso, yo jugué a balonmano, he jugado a baloncesto, he hecho esquí, he hecho escalada, prácticamente he probado de todo. Y yo creo que he sido muy feliz haciendo todas estas cosas.
Y sigues haciendo. Decíamos que en tu faceta profesional fuiste profesor especializado en educación especial y tuviste una experiencia muy importante, ¿no? Siendo profesor y además implicado, ¿no?, en el mundo de la lucha, Tuviste la oportunidad de convivir con un luchador de Orbiso, con Faustino Echevarría, que teniendo una deficiencia intelectual fue campeón de España en dos categorías.
Sí, en distinta modalidad y en distinto peso, que es una cosa bastante, bastante difícil.
Y que tuvo un final difícil y complicado porque, en fin, ya no está tristemente con nosotros, ¿no? Otro día hablaremos con más tiempo y más margen, pero los 74 años que tienes, Andrés, te han permitido ver el mundo del deporte y en otras facetas también, pero si hablamos de deporte, te han permitido ver muchas cosas.
Sí, claro, o sea, ya son ya muchos años y evidentemente...
Y que has estado en muchos, entre comillas, líos,
sí,
en muchos jardines.
Sí, muchas historias, sí, bueno.
Este caso del chico de Orbiso...
Hemos conocido etapas que, bueno, ahora lo cuentas, parece que son las historias del abuelo Cebolleta, ¿no? Pero es que ahora yo, cuando a mis hijos mismos, y a la gente ya más mayor, en la Escuela de Entrenadores de Fútbol, de la que soy profesor desde hace muchísimos años también, cuando hablamos de temas y les comentas que el deporte... En los años previos a la muerte de Franco, por ejemplo, bueno, teníamos delegados del deporte que eran militares. Aquí mismo Melito Vera Fajardo, que por cierto era una persona estupenda, pero bueno, era militar, ¿no? O sea, quiero decir que todavía recuerdo yo algunas reuniones de la Junta Directiva de la Federación de Lucha, donde venía una persona del régimen y se sentaba allí a escuchar a ver lo que hablábamos, ¿no? Sí. Y eso parece que pasó a 1000 años y ya pasaba hace relativamente poco, ¿no?
No te creas que en algunos casos también, no sin graduación militar, pero sí con casi ese ánimo de control, se ha producido otro tipo de situaciones.
Bueno, luego hay otros controles.
Eso es, que también se han producido. Andrés, vamos a quedar otro día para seguir hablando de atletismo, para seguir conociendo tu punto de vista con respecto a este deporte y también hacia lo que el futuro nos puede deparar, incluso para que nos hables de otras personas, que algunas ya no están con nosotros, como Faustino Castillo, gente tan importante y tan relevante en la historia del atletismo alavés. En todo caso, en esta primera toma de contacto, además no es fácil pillarte aquí en Vitoria, porque haces muy bien, aprovechas el invierno para estar en zonas un poco más cálidas y, en fin, poder seguir practicando el deporte que más te gusta, sin necesidad de sufrir los rigores del frío. Pero aprovecharemos otra oportunidad para seguir hablando contigo de deporte y para seguir, lógicamente, fomentando esto que nos compete y nos gusta, ¿no? Que es la práctica deportiva a todos efectos, tan sana y tan importante. Gracias por compartir con nosotros en un día tan, no sé, marcado para el atletismo como es la media maratón de Vitoria-Gasteiz. Un abrazo fuerte y disfruta.
Nada, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que estiméis oportuno.